Lo acabo de escuchar que le dice a Ivana: estoy acá 100 metros bajo tierra. ¿Quién puede ser que se haya metido en un túnel 100 metros bajo tierra? Pues Juan Manuel en Rusia. Lali, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día, Miguel. El saludo para toda la audiencia de Radio Capilla. Estamos transmitiendo directamente desde la estación Novoskaya, una de las más bellas de Moscú. Hoy ha sido día en el que nos hemos dedicado a recorrer el subte. Hay hermosas obras de arte, una enorme arquitectura, un gran proyecto que se ha desplegado desde la Guerra Fría en adelante por el temor a la guerra nuclear en aquella época de Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando eran protagonistas de la Guerra Fría. 100 metros bajo tierra, los subtes, extraordinaria la arquitectura, una obra faraónica que ha llevado adelante el gobierno ruso, en ese caso gobierno soviético, hace más de 50 años, a 2 días del Mundial. Hoy hemos estado principalmente bajo techo porque ha llovido y mucho en Moscú, una lluvia que molesta bastante, Miguel. Hoy ha habido viento también. No sé, no nos hemos arrimado hacia la zona de la Plaza Roja, donde estaban previstos todos los festejos por el aniversario de la disolución de la URSS. Así que nos hemos dedicado a recorrer primero el centro de entrada FIFA. Muchos argentinos, ciudadanos de todas partes del mundo, buscando las últimas entradas que salen a la venta. Y de fondo, si se escucha el ruido, es precisamente del metro, que pasa a metros de nuestra ubicación. Acaba de confirmarse también una importante noticia para el fútbol argentino. No tiene que ver con la selección en sí, sino que Néstor Pitana, el juez argentino, va a dirigir el partido inaugural del Mundial de Rusia, que van a disputar en 2 días Rusia y Arabia Saudita.
Bueno, Lali, es impresionante porque escuchamos con tanta claridad el paso del metro, que es como en las películas, ¿no? Ese zumbido típico de los trenes europeos. Una pregunta que me queda acá picando: ¿por qué un túnel tantos metros, 100 metros bajo tierra? ¿Por qué tanto?
Y esto tiene que ver, Miguel, con la amenaza que existía, ¿no? por la guerra nuclear, por el temor en aquel momento cuando Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaban, esas grandes potencias, una batalla ideológica. Las estaciones tienen distintos colores. Hay algunas que son de los anillos centrales, para comentar. Rusia está armada así como el formato español o la estructura de una ciudad típica española, con formato cuadrado, rectangular, de manzanas, como tenemos en Villa Kazubi. En Moscú, el centro de todo es el Kremlin, que ocupa 27 hectáreas y que ha estado cerrado tanto anteayer, ayer como hoy. Por lo tanto, todavía no hemos podido recorrer el Palacio de Kremlin. A partir de allí, hay anillos. Los anillos, de alguna manera, tienen que ver con la historia que tiene este lugar del siglo XV, del siglo XVI, y a medida que los anillos se van alejando del Kremlin, estamos hablando de regiones más alejadas del centro y, obviamente, las cuestiones más modernas que están más fuera de la zona central. Bueno, hay anillos que recorren justamente el subte de manera circular. En eso nos hemos metido hoy a un costo de 55 rublos. Siempre recuerden que para hacer el cambio a peso argentino habría que dividir por 2,46, 2,47 aproximadamente, es decir, un peso, 2,47 rublos. Algo así como 20 y pico de pesos, 25, entre 20 y 25 pesos lo que cuesta el boleto para meterse al subte. Mientras uno se mantenga aquí abajo, puede hacer combinaciones con otras líneas, que son las líneas que cruzan en horizontal o en vertical toda la ciudad de Moscú. Y lo que hemos estado realizando ahora es el recorrido del anillo central, donde están las estaciones más bonitas, más próximas a la zona del Kremlin, a la parte central central de Moscú.
Lali, escucho que es incesante el paso de trenes. por esto. Me imagino que todos llegan a horario allá, ¿no?
Sí, hay una pantalla digital, un cartel luminoso, aproximadamente 2 minutos. En este momento veo 2 minutos, se cierran las puertas del subte y comienza la cuenta, 1.59, 1.58, 1.57, hasta que llegue el próximo. Uno va hacia un costado y el otro hacia el otro, por eso es incesante. Cuando no se escucha el que tenemos detrás nuestro, que va hacia la izquierda, no alcanzaría a darme cuenta si es hacia el oeste o al este. Aquí abajo estamos 100 metros bajo tierra. Bueno, se van alternando con los que hacen el recorrido inverso, que están del otro costado de donde estamos ubicados nosotros. Y también me quedaba pendiente, Miguel, de comentar que el hostel donde estamos parando, junto a Marcos, es subterráneo, no tenemos ventana. Bajamos casi 2 pisos y ahí abajo, no sé si por una cuestión de frío o no, allí se encuentra el hostel. Es decir, que cuando uno se despierta o cuando uno está en el hostel, no tiene noción de qué está ocurriendo afuera. No sabe si hay sol, si está lloviendo, si está frío, si hace calor. Y no solo eso, también otro dato llamativo, de que antes de ingresar a un lugar, como aquí suele nevar mucho, y ahora vemos que también llueve mucho, ya cuando se está aproximando el verano, es habitual y se aconseja, siempre se solicita, cuando uno llega a la puerta, deje el calzado. Incluso te ofrecen allí algunos calzados descartables o para manejarse en pantuflas o jotas dentro del lugar, ya sea de la casa, del hostel, donde sea. Es la costumbre típica, se deja el calzado. Incluso hay mucho alfombrado en varios lugares, por un lado, Miguel. Me quedo pendiente también comentarte que, más allá de algunos controles que se hacen en el subte, te piden siempre la mochila y cosas así, que pasa por un escáner cada vez que uno va a una parada, incluso cuando ingresa un kiosco, hay cuestiones que escapan del control. Por ejemplo, tomamos un taxi. El taxista en ningún momento se usa el cinturón de seguridad. No, estarán los policías que controlan esa cuestión de seguridad en Córdoba. Bueno, aquí se ponía el cinturón por detrás para que no le sonara el auto, el ruido ese que suele ser molesto, pero no se lo colocaba. Lo mismo ocurre cuando vemos a veces autos que pasan, pero a una altísima velocidad, autos de alta gama, Mercedes, Audi, por el centro de la calle, no son perseguidos. Sí, pero bueno, hay algunas cuestiones. Uno habla de los controles en Rusia, pero también hay cosas que se exceden de control. Y otro dato, ¿no? Cuando uno quiere cruzar la calle, hay un cartel con los números que restan para que se pongan verde o para que se pongan rojo. Esto es también para los peatones. Muy llamativo que hay algunos carteles que arrancan en 300, es decir, 300 segundos para cruzar la calle, y nadie lo hace antes. Nos comentaba nuestro amigo que ha estado ya en Bielorrusia como preparador físico y que lo volvimos a cruzar por Moscú ayer, que a él, por ejemplo, lo pararon una vez por haber cruzado en rojo la senda peatonal, pese a que no venía nadie, digamos, no había ningún auto, él pasó caminando en rojo, lo detuvieron los policías por esa cuestión. Bueno, imagínense, ¿no?, en nuestro país, cuando no viene ningún auto y tenés un cartel que dice que faltan 300 segundos para cruzar la calle, ¿quién se quedaría sin cruzarlo, Miguel?
Realmente increíble. ¿No extrañás los bondis de Córdoba?
¿Cómo? Perdón, ahí se me fue un poquito la señal.
Te decía si no extrañás con todo esto los bondis de Córdoba.
No, para nada. Incluso la frecuencia viene bien estimada, se cumple a rajatabla, la cuestión de los tiempos se respetan y también le dan previsibilidad al que va a tomar el transporte público.
Lali, contanos un poco qué sabes de la apertura del Mundial.
De la apertura del Mundial estuvimos leyendo algo ayer en la página oficial de FIFA, de los espectáculos musicales que se van a producir. Por supuesto que habrá una enorme puesta en escena por parte de Rusia. pero principalmente por ahora al gobierno le preocupa lo que será el Congreso de la FIFA mañana. Recordemos que mañana en un hotel sobre el que pasamos al frente ayer en horas de la tarde, se va a estar realizando la elección de la sede de la Copa del Mundo del 2026, que tiene a Marruecos por un lado, a Estados Unidos, Canadá y México por otro, y en lo que respecta a cuestiones de la FIFA, tenemos la información en el portal de la FIFA, pero hay espectáculos musicales, ya se ha adelantado bastante en la página oficial, digamos, del organismo que nuclea el fútbol.
Qué interesante, porque cuánto se juega ahí, ¿no? Cuánto interés político y económico se juega ahí, ¿no?
Sí, lo hemos comentado días pasados, de lo importante, ¿no? Lo que significa para Rusia, un país que no tiene tanta trascendencia futbolística, pero que se vende, ¿no? Como al mundo con esta cuestión. Por aquí tengo, Miguel, Robbie Williams va a estar cantando, Garifulina, Ronaldo, para dar brillo a la ceremonia inaugural. Tres estrellas internacionales, el ícono de la música mundial Robbie Williams, va a entretener al público del estadio, a millones de telespectadores de todo el mundo, y la famosa soprano rusa Aida Garifulina, que se va a unir para el espectáculo inaugural. En esa ceremonia estará presente Ronaldo, bicampeón mundial con Brasil. Eso es lo que se ha adelantado oficialmente desde la página de FIFA, y lo dicho respecto al partido inaugural, que luego será dirigido por un argentino, en este caso Néstor Pintana. Uno recuerda el antecedente del 2006 en el Mundial de Alemania, el primer partido fue dirigido por el argentino Horacio Elizondo.
Bien, ¿qué llevará a decidir que sea él el árbitro? ¿Un poco por el prestigio futbolero de Argentina o habrá alguna otra razón?
Yo entiendo que es por sorteo, siempre, por supuesto, excluyendo a las federaciones que participan, y habitualmente, esto no siempre es así, pero se coloca un árbitro de una federación que no tenga que ver con los dos involucrados. Por ejemplo, en este caso, un equipo de Europa, ante un equipo de Asia, va a ser dirigido por un árbitro de Sudamérica, de la Conmebol. Entiendo yo que no quedaría bien que lo dirija un árbitro europeo, principalmente ruso, aunque luego van quedando los mejores, ¿no? La FIFA va seleccionando en base a rendimientos, y a partir de octavos de final en adelante se asignan los partidos según cómo ha rendido cada árbitro.
Claro. Lali, ¿qué piensa hacer esta tarde? O en lo que reste de la tarde, digamos.
Poco queda de la tarde, Miguel. Son ya 18:16 exactamente hasta ahora, pero ha llovido mucho, por eso nos hemos resguardado bajo techo, es lo que más se puede hacer. Llueve y mucho, moja, molesta, hay viento. Nos había llegado un mensaje, como hemos comprado un chip ruso, llegan mensajes de la línea telefónica rusa y llegan ruso. Bueno, recién me dediqué a copiar y a pegar esa información en el Google Traductor, y nos enviaban datos del viento, de la temperatura, el informe del tiempo, el pronóstico, a través de un mensaje de la línea telefónica que nos decía justamente que tuviéramos cuidado, que no estuviéramos debajo de plantas porque podía haber posibilidad de viento fuerte. Y bueno, aprovechamos también para llegarnos a la embajada, a conocer allí al embajador argentino, a dialogar, a buscar información respecto a la embajada, lo que se le sugiere a los argentinos para saber más o menos el número aproximado de argentinos ya presentes en Rusia. Lamentablemente, por el día feriado, la embajada argentina hoy se ha encontrado cerrada, así que seguramente quedará para mañana o más adelante la nota o la información directamente desde la embajada rusa en Moscú.
Bien, Lali, ¿algo más que te parezca interesante comentarnos ahora?
Un dato que no había contado, Miguel, cuando uno va al cajero a sacar dinero para recibir rublos, el cajero está solamente en ruso. Lo único que hay en inglés en los botones de abajo, el verde de OK y el rojo de cancel, ¿sí? De aceptar o cancelar. Entonces uno no entiende mucho. Sí ayuda demasiado la aplicación que permite sacar fotografías y que el Google Traductor directamente pasa cuando reconoce algo en ruso y bueno, así sí lo traduce al español. Pero bueno, vamos sobreviviendo, Miguel, y ya algunas palabras vamos incorporando, como el finiche, como... bueno, ya olvidé otra. Pero bueno, vamos sumando por ahí algunas palabras que pueden llegar a ser útiles.
Bueno, no me cabe duda que vas a terminar hablando ruso, eso estoy seguro, vas a volver de allá hablando ruso. Lali, les mandamos un fuerte abrazo y bueno, no escatimen esfuerzo para este tipo de charlas, porque yo sé que la gente acá está muy, muy metida en todo esto, porque claro, no solamente va a estar el tema del Mundial, que es lo que se viene, sino también el conocer, el
bueno,
vivir.
Miguel, de hecho, ha sido interesante la recepción que tuvimos de algunos videos que hacíamos en Instagram para transmitir en vivo, una cuestión que únicamente ha sido posible a través de Instagram, ¿no? La transmisión en vivo de una marcha, de una movida argentina que hubo por el centro, por la calle peatonal, esa de las luces, no sé si ya ha salido al aire. La nota con Susana Jiménez sí la habíamos pasado ayer, pero luego en el portal web compartíamos también una nota con Marley.
La sacamos recién. A la nota
perfecto.
Con Marley la sacamos recién.
Bueno, llovía ayer también en Moscú. De la nada empieza a llover, uno busca resguardarse, fuimos a parar al mismo techo para no mojarnos, y ahí lo vimos a Marley, lo abordamos con el micrófono, Bueno, lo habrán notado, no está muy interesado en brindar notas, seguramente cada argentino que lo cruza. Él mismo nos decía, bueno, uno viene, es argentino, te saca una foto, pero ahí nomás sacan un grabador, un teléfono y parece que alguno transmite para una FM de Mendoza, de San Juan, o para mandar un audio. Bueno, le hacen notas, ¿sí? Cualquiera tiene un micrófono o un grabador en el teléfono de WhatsApp y ya se manda un mensaje, así que cualquier argentino termina siendo un corresponsal espontáneo de cualquier radio, y eso era lo que le había llamado la atención a Marley, que aparentemente estaba cansado de dar tantas notas.
Bueno, perfecto. Seguramente no te va a faltar digamos empuje como para lograr notas a pesar de que no quieran darla, porque es lógico, ni te cuento lo que va a ser en los días del Mundial, donde todo el mundo va a estar saturado, la gente vinculada particularmente al fútbol. Pero bueno, esa es la tarea y así son las reglas de juego, ¿no? Lali, un abrazo para los dos. ¿Cómo están dando Marquitos por allá?
No, muy bien, aquí está Marquitos. Marquitos le está pasando bien, el saludo a todo Villa Cazú, estamos en vivo.
Hola a todos, hola Miguel.
Hola Marco.
Bastante bien, conociendo un poco esta gran ciudad. De repente un poco complicada para transitar, ya que los nombres y el lenguaje no acompaña demasiado, pero le ponemos todo lo mejor, buscando a través de internet, así que todo bien, todo bien.
¿Cómo se está comportando Lali allá, Marcos?
Y la verdad que un 10, casi tirando 11, pero no existe, no es posible ponerle esa puntuación.
Te lo encargo, te lo encargo mucho, sí. Porque sos muy serio, ocupate un poco,
Bueno, de momento no puedo cuidarme yo, entonces sé que sería muy complicado tener que cargar con semejante responsabilidad. Creo que no va a ser posible.
Bueno, les mandamos un fuerte abrazo,
Dale, muchas gracias, saludo a toda mi familia y a la gente del pueblo.
¿Algo más, Marcos?
No, eso bueno, es todo.
Miguel, comentaba yo, ¿no? Hacemos un buen equipo con Marcos. Yo soy más de meterme por ahí, Marcos, más de pensar hacia dónde vamos, de organizar cada uno de los recorridos. Se maneja muy bien con el inglés, el muchacho,
aprendido bastante por el viaje, así que es el primero que mandamos al frente cada vez que hay que hablar.
Bueno, me alegro que se complementen y sobre todo que en medio de lo que es un trabajo arduo, también sea un disfrute, porque de eso se trata, ¿no? Que lo vivan con a plenitud. Así que les mandamos un fuerte abrazo para los dos.
Muchas gracias, Miguel.
¿Algo más? Un fuerte abrazo, Miguel. Será hasta cualquier momento.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.